Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Imagina que estás saliendo del curro, camino ya de tu casa para cenar con tu familia, y de pronto oyes este sonido en plena calle. Al mismo tiempo, tu móvil se pone a pitar. Miras la pantalla y lees este mensaje. Alerta de emergencia. Ingrese inmediatamente en un espacio protegido y permanezca allí hasta recibir un nuevo mensaje. Esta escena no está sacada de una película. En Israel hace tiempo que es puro costumbrismo. Es lo que vivieron ayer millones de israelíes en cuanto los misiles balísticos de Irán fueron detectados por las defensas de Israel. El ciudadano israelí vive con la posibilidad de recibir un cohete o un misil en cualquier lugar a cualquier hora. Hace un servicio militar obligatorio de 32 meses si es hombre y de 24 meses si es mujer. Y cada casa cuenta con un refugio tan naturalizado como si fuera el cuarto de la plancha. Es lo que tiene pertenecer a un país odiado por sus vecinos, vecinos que no reconocen tu existencia y que desean echarte al mar. Pero a pesar de la familiaridad de cada ciudadano israelí con la amenaza constante, con la posibilidad de la agresión, ninguno se acostumbra, porque no es posible acostumbrarse a una escena como la que vimos ayer, con casi 200 misiles balísticos lanzados por el enemigo, iluminando el cielo oscuro, trazando una parábola que apunta a tu propio barrio. Y supongo que cuando ves eso, pues te pones a rezar para que la cúpula de hierro vuelva a funcionar esta vez también. Ya sabes, la cúpula de hierro es ese sistema de defensa antiaérea que es la única razón, bueno, esa y las alertas para meterse en los refugios, de que anoche no se contabilizara una masacre en todo el territorio israelí. La cúpula volvió a funcionar, pero algunos misiles lograron impactar en Tel Aviv y en otros lugares. No mataron a nadie salvo a un palestino. Qué triste ironía, ¿eh? Y qué ironía también que no fueran los misiles, sino las pistolas de dos palestinos las que se cobrarán 7 vidas israelíes en un ataque en una parada de metro. Netanyahu ha prometido una respuesta contundente. Y la verdad es que tenemos motivos para creer que no va de farol. El régimen de los ayatolás conoce la superioridad militar de su enemigo, así que la lluvia de misiles solo se explica para intentar demostrar fuerza ante su propia población y ante los alicaídos proxies de Hamas y Hezbollah, esos grupos terroristas que Israel ya ha descabezado. Pero ahora estamos en plena escalada y podría desembocar en una guerra abierta en la región. Ya no entre proxies, esas marionetas iraníes, sino entre los dos estados más poderosos de la región, de Oriente Próximo, Israel e Irán, directamente. Netanyahu, dicen, aspira a remodelar por la fuerza toda la zona para imponer una paz duradera, para intentar que la población civil que paga las consecuencias de la guerra se revuelva contra sus propios líderes en Líbano y en Irán, donde los iraníes, y sobre todo las iraníes, empiezan a hartarse de seguir gobernados por clérigos fanáticos salidos del medievo, con perdón del medievo. No sabemos qué dimensión alcanzará esta guerra, pero Margarita Robles ya ha fletado 2 aviones militares para evacuar españoles de allí. Y Álvarez ha anunciado hoy que nuestros 650 cascos azules, que se encuentran refugiados en búnkeres, en una zona que ya ha sido bombardeada del sur del Líbano, de momento no van a ser repatriados. Dice el ministro que su misión sigue teniendo sentido. Esa misión en origen tenía 2 objetivos, la interposición para evitar el conflicto y el socorro a la población civil. Ya es tarde para lograr el primer objetivo, el conflicto ya está. Y de hecho Israel acaba de declarar al secretario general de la ONU persona non grata. Así que veremos hasta qué punto la ONU está dispuesta a exponer a sus cascos azules, incluidos centenares de soldados españoles, sobre un campo de batalla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Este miércoles 2 de octubre tenemos los datos de cómo ha ido el empleo durante septiembre. En el pasado mes se crearon 8.805 empleos. Es la peor cifra de los últimos 5 años. Además, casi 6 de cada 10 contratos nuevos que se han firmado son temporales. Y los buenos datos nos los trae hoy el turismo extranjero. Un nuevo récord de llegadas a España. En los 8 primeros meses de este 2024, nuestro país recibió a más de 64 millones. También gastaron más. Ese desembolso se ha incrementado en un 17%. Cada extranjero que eligió nuestro país hasta agosto para pasar sus vacaciones gastó una media de 188 euros al día. Y estamos pendientes de una operación contra el tráfico de drogas que a esta hora permanece abierta en la provincia de Pontevedra, pero con ramificaciones en La Coruña y también en Portugal. Hay al menos una docena de detenidos, se han registrado varias viviendas y también naves industriales que al parecer podrían servir como almacenamiento de planeadoras. Contamos que el Papa ha pedido a los participantes en el sínodo que desde hoy se celebra en el Vaticano no imponer agendas propias para evitar que se convierta en un diálogo de sordos, porque esta no es una asamblea parlamentaria. Además, Francisco ha convocado para el próximo lunes 7 de octubre una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo. Y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha manifestado su preocupación por la realidad laboral en España, por la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para la conciliación familiar. En un comunicado denuncia el trabajo indecente que socava la dignidad de la persona y debilita la justicia social.
Y en deportes hasta ahora estamos muy pendientes del tenis. Santi Duque, buenas tardes.
Y de lo que está ocurriendo, buenas tardes, Jorge, en la Diamond Court de Pekín, donde Alcaraz y Sinner están disputando la final de este ATP 500, Ángel García.
En un auténtico partidazo entre los dos tenistas que van a marcar esta década, Carlos Alcaraz está perdiendo, y eso que ganaba en el primer set 2-5. Que tuvo 3 bolas de set en total, también dominó en el tiebreak, pero al final se lo llevó Sinner por 7-6, y ahora sigue mandando el italiano 4-3 en el segundo, aunque tiene bola de 4 iguales Carlos Alcaraz, que no está aprovechando esas opciones de break. Hasta 7 ha tenido y solo aprovechó una de ellas.
Gracias, Ángel. En fútbol continúa la segunda jornada de la Champions tras la victoria del Barça ayer, y será turno para Real Madrid, Atlético y Girona. Los blancos visitan a las 9 al Lille francés, con la duda de Mbappé, la titularidad de Güler, y con Camavinga disfrutando de minutos tras un mes y medio de ausencia, mientras el Atlético se mide al Benfica a las 9 en Lisboa con la baja de Lenormand y acompañado de 2.000 rojiblancos. Y antes, a las 7 menos cuarto, el Girona vivirá una noche histórica en Montilivi con su primer partido histórico de Champions como local, recibiendo al Feyenoord. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 6 y media.
Gracias, Santi.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, esto es un problema de enorme impacto personal, por ejemplo, pero seguro que le pasa a más gente. Y es cuando abres la nevera, ¿no? Y ves si ese alimento o ese tupper que te ha preparado tu madre sigue siendo comestible o ha dejado de serlo. Y es una invitación a la salmonela, por ejemplo. Seguro que esta duda te ha saltado a ti alguna vez. El yogur, por ejemplo. ¿Hasta cuándo se puede comer un yogur, no? Los huevos.
Por ejemplo,
no sabes qué hacer, me sentará mal. ¿Qué haces ahí?
Claro, porque si optas por comértelo, tienes que saber que estás haciendo pues lo que hace la mayoría de la gente. Tampoco es tan raro. Porque según la última encuesta de hábitos de consumo, el 65% de los españoles reconoce que consume productos una vez pasada la fecha de caducidad.
Pues claro.
Aunque también es verdad, fíjate, que un 45% admite que no entiende muy bien cuál es la diferencia que hay entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Yo creo que eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Sí. Y que no sabe de cuál de las dos hay que hacer más caso. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, sácanos de dudas, que sé que tú lo sabes. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Pues mirad, la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el que el alimento conserva su calidad. Es decir, que sigue siendo seguro consumirlo después de esa fecha, siempre que se respeten las instrucciones de conservación y el envase no esté dañado. Aunque en este caso sí que tenemos que tener en cuenta que podemos notar que el producto no está en sus mejores condiciones, que ha podido perder algo de sabor y textura porque la calidad pues empieza a decaer a partir de ese momento. Es la fecha que aparece en la mayoría de los alimentos, por ejemplo, en los refrigerados y congelados, también en los desecados, como la pasta del arroz, en los enlatados y en otros productos como el aceite vegetal y el chocolate. Otra cosa es la fecha de caducidad, que sí indica el momento hasta el cual el alimento puede consumirse de forma segura. Vamos, que una vez superada esa fecha, no debemos consumirlo. Es la información que se suele incluir en alimentos muy perecederos como el pescado fresco y la carne picada fresca. En el caso del yogur, Jorge, pues este no tiene fecha de caducidad, sino de consumo preferente. Nos lo podemos comer pasado ese tiempo, pero lo vamos a notar pues más ácido y más aguado. No va a estar tan rico.
Yo no me lo como, ya te lo digo yo.
Yo es que apenas lo noto, casi la diferencia. Tengo unas papilas gustativas bastante mejorables. Pero la carne y el pescado son, Gloria, los productos en los que tenemos que poner más atención. Los potencialmente peligrosos se ponen en mal estado, y aunque sepamos que no es bueno comerlos, siempre hay gente que, bueno, que duda, que ve el filete, lo huele, lo mira al trasluz, ¿no? Como un billete falso, y dice, claro, en ese momento uno se plantea si se puede inventar algo que nos saque científicamente de dudas.
Oye, pues está cada vez un poquito más cerca, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante que ha ideado un sistema que os va a encantar. Es un sensor capaz de detectar el estado de los alimentos y, en función de si están frescos o no, cambia de color. Es una película muy fina que se coloca dentro del envase y funciona prácticamente como un semáforo, pero el código de colores es al revés. En este caso, si es rojo, es bueno, quiere decir que se puede consumir. Pero si ya empieza...
Sí, lo de cambiar el código, no sé yo. Que le den una vuelta al tema.
Claro, pues no, si se pone en verde, quiere decir que es mejor no jugársela. Mari Carmen Garrigós es una de esas investigadoras, ha dedicado 3 años a dar con este hallazgo y nos explica, Cope, cómo funciona.
Estas sustancias que son naturales tienen esa propiedad de cambio con el pH, también incluso alguna de ellas con la temperatura, de manera que si se rompiera la cadena de frío también no lo indicarían, ¿vale? Entonces pensamos en intentar aplicar este comportamiento natural pues a un envase que además fuera biodegradable para también contribuir más aún con el medio ambiente.
Joder, me parece de verdad una idea buenísima, pero ¿cómo se consigue esta magia, podríamos decir?
Pues mirad que es de la forma más natural, ¿eh? Estos sensores están hechos con la cáscara y la pulpa de la naranja sanguínea, que es muy abundante en Alicante, y con el tallo y la piel de la remolacha, es decir, con los desechos que tiramos de estos dos productos. Vamos, más natural no puede ser, pero ojo, nos advierten que este sistema nunca va a sustituir a la fecha de caducidad. Lo que quiere es que sea un complemento.
Trata de que sea complementario a la fecha de caducidad, ¿vale? La fecha de caducidad siempre es algo orientativo, entonces bueno, pues ayuda al consumidor a tener una información, porque a veces pues desechamos los productos porque se ha cumplido la fecha de caducidad, pero si tuviéramos una forma inteligente que nos dijeran si el alimento está en buen estado, pues imagínate, a lo mejor lo podríamos consumir 1 o 2 días más.
Claro, es que este sistema además es capaz de detectar si la cadena de frío se ha roto por algún descuido que hayamos tenido. Por ejemplo, si nos hemos dejado el pescado más tiempo del debido en el coche y lo hemos echado a perder, pues este sistema nos advertiría. Así que, aunque en este caso la fecha de caducidad nos dijera que podíamos consumirlo, pues este sensor se pondría verde y nos diría que mejor
que no.
Mejor
no.
Nos libramos de un dolor de barriga.
Sí, o algo peor.
Pues te digo una cosa, Gloria. La empresa que se lance a comercializar este invento se va a forrar. O sea, creo que esto tiene bastante aplicación.
Sin duda. Bueno, pues nada.
Pues solo falta que uno le eche el lazo, ¿eh? Que una empresa le eche el lazo.
Pues
nos acaban de oír. Así que el más listo se lleva el gato al agua. Gracias, Gloria.
Gracias. A vosotros.
Sí, porque con esto de la caducidad de los alimentos todos tenemos nuestras dudas, lo estamos constatando. Y queremos preguntarle a los oyentes de Mediodía, ¿no? Si ellos normalmente malgastan mucha comida, si hay algo que suelen tirar siempre porque siempre se le caduca. Dices, no, esta vez me lo como en tiempo, pero al final se queda ahí en la nevera. No sé, hay gente para todo en esto, ¿eh?
Sí, luego depende de la calidad de tu sentido del olfato. O sea, si tienes una pituitaria muy fina...
Pero tú no miras la fecha.
No, pero me refiero, por ejemplo, a una carne que has descongelado, que a lo mejor ya 24 horas en la nevera, pero no se ha llegado a poner verde, hombre, no soy tan suicida, pero si no sabes si comértela o no, o si tirar a la basura, el pollo, no sé, yo tengo muchas dudas.
Bueno, se trata de
a mí este invento me ha salvado la vida.
Cuantos menos alimentos posible, pero claro, hacerlo con seguridad. Bueno, le vamos a preguntar a los oyentes, ¿desperdicias muchos alimentos? ¿Se te pasa la fecha en muchas cosas que compras y dices, por favor, que no me pase más? ¿Cómo haces tú? Queremos que nos envíes esas notas de voz al teléfono del WhatsApp del programa, al 618-83-15-83, 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
En España se van a diagnosticar 36.000 nuevos casos de cáncer de mama en este 2024, según estima la Sociedad Española de Oncología Médica. Esto supone un 30% de todos los cánceres diagnosticados en mujeres. Pero ¿cuál es la buena noticia de esto? Pues que gracias a los avances científicos y gracias también a la prevención, la verdad es que la supervivencia en el cáncer de mama es muy alto, ronda ya el 86%. Así que las claves, pues la prevención, el diagnóstico temprano, esto es fundamental, ¿no? Y la mayor implicación cada vez más de, bueno, pues todos los componentes sociales, ¿no?, en esta lucha. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un día que aúna el esfuerzo, pues, de la comunidad científica, de las pacientes, de la sociedad en general y también de las empresas, Jorge, que apoyan esta causa, porque sin las empresas, bueno, pues tampoco los científicos pueden seguir adelante con sus investigaciones. Y sin duda, una de las empresas que desde luego desde hace muchísimos años se viene significando con lo que es la lucha contra el cáncer, con apoyar a los científicos, es El Corte Inglés. Así que está aquí Esther Uriol, que es directora de comunicación del Corte Inglés. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un año más.
Un año más, sí. Somos fieles a nuestra cita en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y en todas las fechas previas que llegan antes de ese día, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y cómo participa el Corte Inglés en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama? Cuéntanos un poco qué vais a hacer este año, algunos detalles.
Sí. El Corte Inglés lleva participando décadas con la Asociación Española contra el Cáncer. Hace muchos años que colaboramos con ellos, pero desde hace más de 10 años tenemos en marcha un proyecto de investigación, de financiación de investigación sobre cáncer de mama. Hablabas tú, Pilar, de prevención, de detección temprana, y es verdad, son una de las claves, pero yo creo que otra de las claves es también la investigación. Por eso el Corte Inglés, todos los meses de octubre, pone en marcha una campaña para financiar un proyecto de investigación. Ya llevamos financiados 5 proyectos de investigación. Ahora mismo estamos con uno, pues yo creo que es muy interesante, del doctor Julio Delgado. Y bueno, pues esperemos que dé unos buenos resultados, igual que ha dado el otro, el anterior proyecto de investigación que financiamos.
Qué bueno. Y Esther, ¿cómo visualizáis el lanzamiento de esa campaña? En esta edición, ¿cuál es el plan?
Mira, precisamente mañana jueves, día 3, damos el pistoletazo de salida a esta campaña. Lo hacemos con un acto muy simbólico. Nuestras fachadas de los principales centros del Corte Inglés se iluminan de color rosa. El color rosa, que es el símbolo en la lucha contra el cáncer de mama. Se iluminan de este color y nosotros hacemos una inauguración que la haremos en el Corte Inglés de Serrano, en Madrid, y iluminaremos esa fachada de rosa como un símbolo de concienciar a la sociedad en toda esa, lo que decías, de prevención, de detección precoz y también de sensibilizar en lo importante que es la investigación. Al final, pues nos acompañan siempre pues algunas celebrities, en este caso pues era la periodista Alejandro Prat, unas artistas Conchita y Julia Medina, también algún influencer, pero para nosotros es el inicio de esta campaña en la cual pueden participar todos. Es decir,
bueno, y de hecho, todos es todos, y además me consta que los propios empleados del Corte Inglés participan todos, o sea, están súper implicados, ¿verdad?
Muy implicados. Es una de las acciones, yo creo que más queridas, ¿no?, por los empleados. Sí, no solamente portan el lazo rosa, sino que además animan a comprar los productos solidarios a los clientes, y los propios empleados son los que compran. Con lo cual, es una acción, es muy redonda, porque está la propia compañía, están sus empleados, están los clientes, está la sociedad también. Entonces, entre todos se hace, y están los proveedores, no nos podemos olvidar de ellos, que ceden parte de sus beneficios para poder obtener esos recursos, esa cantidad de recursos que son necesarias para financiar esos proyectos de investigación. Nosotros, el proyecto que tenemos ahora es a 5 años y hemos comprometido 1 millón de euros.
Precisamente te quería preguntar por esos proyectos que vais a financiar con esta campaña, Esther, porque todo lo que recaudéis va a parar a proyectos de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Señálame alguno que estéis financiando ahora mismo.
Sí, pues actualmente hemos empezado a financiar un estudio que está liderado por el doctor Julio Delgado, que decía son 5 años con 1 millón de euros que tenemos comprometido, y viene además a dar continuidad al que terminamos de financiar el año pasado, el del doctor Alex Prat, que también fue por 5 años y también fue por 1 millón de euros. Este nuevo estudio del doctor Delgado es un ensayo clínico que está en fase 1, y es un tratamiento para un tipo de cáncer de mama, es un cáncer de mama, se llama R2+, o R2+, y lo que hace es, se evalúa la toxicidad y la eficacia de unas determinadas células en el tratamiento de este cáncer. El objetivo al final es sentar las bases del desarrollo de una nueva opción terapéutica para las personas que padecen esta enfermedad, y lo que se hace es llevar a cabo todo un proceso que es duradero y que con este tipo de acciones pues les permite tener una visión a largo plazo. Al final el proyecto de investigación es así de forma muy sencilla, pretenden diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizado que sería eficaz en las pacientes que ya no tienen otras opciones de tratamiento.
Fíjate si es importante esta investigación, como todas las actuaciones que hacéis en torno a este 19 de octubre, este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pero hay una acción a la que todos aquí le tenemos un especial cariño, y también los oyentes, y es que un año más el Corte Inglés patrocina también el concierto por ellas, Esther, como la principal acción que ponéis en marcha pues con nuestros compañeros de Cadena 100 para recaudar dinero también, en este caso también para la Asociación Española contra el Cáncer. Como digo, esta además es una iniciativa muy bonita, que se repite cada año, que siempre la estamos esperando todos. ¿Cómo se presenta esta edición?
Bueno, yo creo que se presenta fenomenal siempre, como todas las ediciones del concierto. La verdad es que nos hace mucha ilusión volver un año más a patrocinar este concierto. Forma parte al final de todo este proyecto de apoyo a la investigación contra el cáncer de mama, ¿no? Creo que este año ya es el 9º concierto que patrocinamos, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que para el Corte Inglés es una gran satisfacción poder aportar nuestro granito de arena, y creemos que esto pues también repercute en la sociedad, ¿no? Y nos gusta que la sociedad se implique en este evento. De hecho, creo que las entradas que se pusieron a la venta el día 27 se agotaron.
Y, vamos, en nada.
En nada.
Volaron.
Efectivamente. Y además sin saber todavía quiénes iban a ser los que iban a cantar, ¿no? Y eso, bueno, pues nos llena de alegría, la verdad.
A todos, sin duda. Y a todos nos gusta participar, además, y disfrutarlo.
Pues este es un bonito ejemplo de responsabilidad social corporativa, y ojalá que cunda el ejemplo. Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés, muchas gracias por estar en Mediodía Cope.
Gracias, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muchas gracias.
Fuerte y sacar los dientes, que no estás sola y ahora lo sabe, que no estás sola y ahora lo sabe. Ella ha aprendido a salir a flote, ella aprendió que es aquí y ahora, que no estás sola y ahora lo sabe. Y a ti nadie te quiere.
Conchita, una de las participantes también en este conciertazo que no nos vamos a perder. Y en todas las relaciones largas hay altos y bajos, ¿no? Con tus amigos, con tu jefe, con la dieta. No me digas que no, con la dieta también, y por supuesto con tu casa. Si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, si necesitas volver a enamorarte de tu hogar, lo que necesitas, Mónica, es una reforma, ¿no?
Claro que sí, y en Leroy Merlin Pilar tienes toda la inspiración y la ayuda para hacerlo posible. Ahora además con descuentos de hasta el 25%. Ojo, aprovecha el momento y vuelve a conectar con tu baño, haciéndolo más cómodo, seguro y a tu gusto. Recupera tu amor por la cocina, ganando orden, espacio y estilo, o cambia las puertas y mira tu casa con otros ojos. En Leroy Merlin contarás con el asesoramiento de expertos que te acompañan en cada etapa del proyecto, productos y materiales de calidad, transporte, instalación, facilidades también de pago y los mejores precios. Recuerda, hasta el 28 de octubre da el sí quiero a la reforma de tus sueños. Aprovecha los descuentos de hasta el 25% y reenamórate de tu casa con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vale, es la banda sonora de James Bond, pero en realidad para contar la historia que vamos a contar ahora también serviría la del Padrino. Te sitúo en Túnez, en la ciudad de Hammamet. Allí un agente de retirado del servicio secreto italiano se encuentra en coma, inducido, después de haber asistido a una fiesta. Y otro agente también jubilado ha fallecido. La macabra casualidad quiere que ambos acabaran intoxicados o envenenados, y en este caso ese matiz de envenenados es importante.
Ya lo creo, porque lo curioso de la historia es que se investigan dos teorías. La primera, pues, es la de un desgraciado accidente. En esa fiesta, ambos ex-espías probaron una bebida alcohólica casera que se obtiene fermentando el hueso del melocotón. Según dicen, ese hueso puede acabar liberando cianuro si el proceso no está bien hecho. Esta sería la teoría de la intoxicación. Pero, claro, la otra hipótesis... Bueno, yo creo que para la otra hipótesis, Jorge, es mejor que cambiemos de música. Ya ahí, está. Ahí.
Una rota, qué grande.
Sí, sí, sí. Porque lo que cree la policía es que lo del cianuro, pues, no fue algo natural. En esa fiesta había dos misteriosos invitados, también italianos, que abandonaron el país a las pocas horas y de los que no se ha vuelto a saber nada, ojo.
Bueno, los dos ex-agentes secretos tienen otra cosa en común, además del licor de melocotón, y es que ambos habían participado activamente en operaciones contra la mafia. De ahí la sospecha de la policía. Operaciones que, por cierto, alguna de ellas estaba todavía pendiente de juicio. Y claro, esta es la hipótesis del asesinato, aunque la mafia suele asesinar de forma menos sutil que el veneno. Eso es más propio del Renacimiento, pero bueno, el dueño de la casa vació la botella antes de que llegara la policía.
Uy, 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 uy.
Así que, claro, va a ser más difícil obtener pruebas. Solo hay una explicación que sea la real, pero de momento se mantienen las dos hipótesis. Y en este caso, pues la frase típica que hay que decir, porque se ha conseguido, es: Nicola, que parezca un accidente.
Bueno, ya veremos qué pasa con esto. La verdad es que es una historia de película. Me pregunto, me he quedado también con lo del hueso de melocotón. O sea, que se utiliza para hacer un licor casero, claro, pero si los licores caseros los haces mal, puedes crear y generar
es que
un problemita,
no hay que,
¿eh?
No hay que beber licores raros.
Pues
hay que tomar cosas, hay que beber vino, ese tipo de cosas. Porque, claro,
por si acaso.
Porque si no te pueden envenenar la magia.
Bueno, también a veces podemos tener problemas, no digo que lleguemos a una intoxicación grave, en algunos casos sí, pero no es lo normal, con alimentos caducados o que pensábamos que estaban en buen estado y resulta que estaban después caducados y te pusiste malo. De eso estamos hablando también con los oyentes de Mediodía, es decir, qué alimentos se te caducan normalmente, los aprovechas de todas formas, no te fías mucho de la fecha, los tiras inmediatamente porque no te fías, en fin, se lo estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE. Mira, Jorge, vamos a escuchar a Ana, que dice que es de las que prueba, aunque el producto en cuestión ya esté caducado.
Sí, los yogures caducados suelen estar buenos, no hay ningún problema. Y las conservas sí que las reviso de vez en cuando, y hay otros productos que los intento gastar en su momento, pero si no, siempre pruebo al abrirlos si están buenos o malos, que se nota en el sabor y en el olor y en todo.
Pero mira este mensaje de Enrique que me da mucha envidia porque es todo un experto, eso dice él, a la hora de decidir si algo está pasado o no.
Pues yo me considero narinólogo.
Anda.
Es decir, que yo todo lo que es susceptible de que se haya podido estropear, antes lo huelo. Si no me huele mal, me lo como. Hay que intentar aprovechar siempre lo máximo posible.
Eso es verdad, pero hombre, hasta un punto, ¿no?
No, claro, no sé, digo yo. El olfato es fundamental.
A ver qué dice Chari.
Yo tengo que deciros que en mi casa no da tiempo a que se ponga nada malo ni a que caduque nada. Yo hago mi compra semanal y desde luego compro lo que necesito y si me quedo corta, pues vuelvo a ir a la tienda. Pero vamos, quiero decir que en mi casa no da tiempo a que se ponga nada malo porque somos todos de buen comer y no nos comemos nada atrasado.
Bueno, ¿haces caso del etiquetado de los alimentos? ¿Se te caducan algunos? 618-83-1583.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Israel amplía sus bombardeos sobre el Líbano y la Franja de Gaza solo unas horas después de que su territorio haya recibido el impacto de casi 200 misiles balísticos lanzados directamente desde Irán. En el Gaza palestino han muerto esta mañana casi 90 personas y en el ámbito de la diplomacia se suceden los llamamientos de toda la comunidad internacional para que Netanyahu no responda a los ataques de Teherán, empeño vano. Por ejemplo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha convocado una reunión de urgencia del G7, pero de momento Netanyahu lo que ha hecho es declarar persona non grata en territorio israelí al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar de forma inequívoca el ataque de Irán sobre la población israelí. Un ataque que sufrieron los 10 millones de habitantes que tiene Israel. Y si no hubo ninguna víctima es porque tuvieron que refugiarse en búnkeres y porque tienen la cúpula de hierro. Se lo contaba Virginia a Expósito en la linterna de COPE desde el refugio de Jerusalén en el que se encontraba.
Ve que en el cielo aéreo está entrando un misil, ¿ok? Y te da tiempo, más o menos un minuto, para que te puedas ir a lo que es el búnker o la habitación de seguridad. Otra es la sirena.
Y mientras tanto,
no sé si las podéis escuchar.
Perfectamente, a ver, ¿la escuchamos?
Claro, mientras tanto, Pilar, España ya ultima los preparativos para repatriar a unos 380 españoles que quieren salir del Líbano.
Sí, 380 de los 1.000 que hay ahora mismo en el país. Mañana jueves, dos aviones del Ejército del Aire van a partir con destino a Beirut, a la capital. Se espera que salgan ellos y otros ciudadanos extranjeros. Países como Alemania, Francia o Reino Unido están buscando también planes de contingencia similares.
Oye, y aquí en España no nos olvidemos del caso Begoña Gómez.
Claro que no, porque ya tenemos nueva fecha de la Audiencia de Madrid para deliberar sobre los recursos interpuestos contra la investigación que mantiene abierta contra ella el juez Peinado por presunta corrupción y tráfico de influencias en los negocios. Será el próximo lunes cuando el tribunal vuelva a reunirse tras aplazar la deliberación hace solo 48 horas. Y todo cuando la mujer de Pedro Sánchez ha reaparecido en un acto relacionado con su máster para la captación de fondos. Pero, a la vez, la Universidad Complutense lo suprimirá.
Y tenemos noticia, Orange Empresas, Gloria López Navas.
Todos los segmentos del mercado cloud están experimentando un importante crecimiento este 2024. Recurrir a la nube es la solución más segura que tienen actualmente las pymes y los autónomos para mantener todos sus archivos accesibles y protegidos. El almacenamiento cloud trae consigo un importante ahorro de espacio para las empresas y una gran facilidad para colaborar con el entorno digital, ya que la nube es accesible desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo y con total seguridad.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En las universidades valencianas no ganan para sustos esta semana. Tanto la Universidad Católica de Valencia como la Universidad de Valencia han sufrido sendos ataques informáticos en las últimas 48 horas, Pilar.
Así es, la Universidad Católica ha sufrido un ataque a través de un código malicioso que ha cifrado gran cantidad de información sensible, desde datos identificativos y económicos hasta información académica y profesional y de carácter sanitario. Por su parte, lo que ha llegado hasta la Universidad de Valencia ha sido un intento de estafa a través de un envío masivo de correos electrónicos. En ellos se pedía a los alumnos 850 euros alegando impagos en la matrícula.
COPE Valencia, Vicente Ordaz. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes.
Oye, Vicente, en el caso de la Universidad Católica, los hackers han exigido ya un pago para liberar los datos, ¿no?
Así es. De hecho, es lo primero que hicieron, porque el ataque lo hemos conocido esta semana, pero data del pasado viernes. Y ya en las primeras horas, como te digo, esos hackers, esos piratas informáticos, se pusieron en contacto con la universidad para exigir una importante suma de dinero por desbloquear toda la información encriptada. Algo que ni siquiera, y esto sí que hay que dejarlo muy claro, ha llegado a ser negociado en ningún momento por parte de la Universidad Católica de Valencia.
Oye, ¿qué consecuencias ha tenido este ataque?
Pues contabas tú alguno. Se sabe que se han encriptado algunos datos de información académica y profesional, detalles de empleo, datos incluso de salud, tanto de trabajadores como de alumnos. No obstante, lo que se desconoce a esta hora es si ha habido una visualización o no indebida de los mismos por parte de un tercero o si esos datos han podido ser ya utilizados de alguna u otra manera. Pero el problema fundamental es que en los últimos días, que eso sí que ha sido una de las consecuencias más importantes y que se ha podido notar en estudiantes y trabajadores, los sistemas de la universidad, incluso las comunicaciones internas, nos contaban o no han funcionado o lo han hecho con muchas dificultades.
Oye, y en el caso de la Universidad de Valencia, se cree que los alumnos estafados, en realidad su número es pequeño, ¿no?
Sí, son muy pocos. No se sabe todavía. El dato exacto todavía se desconoce. Sabemos que los hackers han accedido a las bases de datos de la universidad y lo que han hecho es enviar a los alumnos y a sus cuentas de correo corporativas, las de la propia universidad, un mensaje en el que les explicaban, les decían que había un problema con su matrícula y que les pedían, como comentaba Pilar antes, un ingreso de 850 euros. Ese mismo correo, además, adjuntaba también los datos de una cuenta bancaria a la que debían dirigir el ingreso, pero hasta el momento, sin saber el dato exacto, se conoce o se puede decir que han sido muy pocos los alumnos que afortunadamente pudieron caer en esta trampa.
Bueno, ya se ha normalizado la situación y qué medidas, por cierto, ha adoptado el centro para evitar que esto vuelva a suceder.
Pues mira, fundamentalmente a esta hora dos están proporcionando apoyo jurídico a los alumnos que han sido estafados y así dirigido esta a primera hora ya han dirigido un correo a todos ellos avisando que se ha suplantado la personalidad de la universidad, se pide que no se conteste el correo y que no haya ya ningún tipo de comunicación en ese aspecto. Y mientras tanto la Universidad Católica de Valencia lo que está haciendo ya, afortunadamente tenía una copia de seguridad de todos los archivos que han sido encriptados, una vez se está confirmando que ya no son vulnerables o que no es fácil que pueda haber otro ataque sobre ellos, se están implementando para que en las próximas semanas puedan volver a estar trabajando con normalidad.
Vicente Ordaz, desde COPE Valencia. Muchas gracias, Vicente.
Gracias.
A vosotros.
Con la misa de esta mañana desde el Vaticano ha dado comienzo la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Antes, ayer, el Papa Francisco presidió una vigilia penitencial en la que pudimos escucharle pedir perdón a todas las víctimas en nombre de toda la Iglesia.
Oh Padre, siamo qui riuniti consapevoli di aver bisogno.
Oh Padre, estamos aquí reunidos conscientes de necesitar tu mirada de amor. Tenemos las manos vacías, solo podemos recibir lo que tú nos puedes dar. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a restaurar tu rostro que hemos desfigurado con nuestra infidelidad. Te pedimos perdón sintiendo vergüenza por los que han sido heridos por nuestros pecados. Danos el valor del arrepentimiento sincero para una conversión.
Entre esas faltas por las que el pontífice pide perdón se incluyen, por supuesto, los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. La reparación integral a las víctimas es un proceso en el que la Iglesia está trabajando desde hace tiempo y que tiene varias claves. El Papa recordó en su último viaje a Bélgica que para alcanzar la sanación de las víctimas es precisamente ese, el perdón a todas las víctimas, pedir ese perdón por el daño provocado.
Y alguien que conoce muy bien las consecuencias y las heridas de los abusos es Luis Alfonso Zamorano, sacerdote del Verbum Dei. Él ha desarrollado su labor misionera en Chile durante 20 años y allí ha descubierto durante todo este tiempo la realidad de las víctimas y supervivientes de abusos. Luis Alfonso, buenas tardes. Bienvenido a Mediacope.
Buenas tardes, Pilar, Jorge. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema tan importante y que es necesario visibilizar.
La primera pregunta es muy directa, Luis Alfonso. ¿Es posible la sanación y el perdón de una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia?
Absolutamente sí. Yo creo que hay esperanza, por supuesto. Creo en la sanación. De hecho, la experiencia de muchos supervivientes, que no son solo sobrevivientes, son vivientes y que alcanzan una vida floreciente y plena, nos lo demuestra y nos lo dice.
Acabas de publicar un libro que se llama Te llamará mi favorita, está aquí encima de la mesa. En él recoge sugerencias y pistas espirituales muy concretas para que las víctimas de estos abusos puedan encontrar salida y sentido, ¿no?, al sufrimiento. Y lo más importante, para que puedan caminar hacia la sanación. ¿Por qué ese título? ¿Por qué el título de Te llamará mi favorita?
Es un texto de la Biblia, del profeta Isaías. La frase completa dice: ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. Es decir, aquellos que se han visto desolados por la experiencia del abuso y que han visto, se han sentido a veces abandonados en el seno de las propias familias y también dentro de la propia Iglesia. Hay una promesa que Dios le hace de no solo llamarlas, ya no las llamarán así, sino que además las van a llamar mi favorita, porque creo que en la Iglesia tenemos que poder poner en el centro a los favoritos de Dios, que son precisamente las víctimas de la historia. Da lo mismo de qué, pero si Dios tiene un amor de predilección y un cuidado especial, es precisamente hacia las personas que más sufren, y en este caso las víctimas están dentro pues de ese grupo, ¿no?
Luis Alfonso, tu libro contiene además muchos testimonios de supervivientes de estas situaciones terribles que exigen una reparación integral, como el Plan Priva, que ha presentado la Iglesia, por cierto. ¿Qué ha significado para usted conocer estas historias de boca de sus protagonistas?
Uf, yo creo que es un aprendizaje continuo, muchísima admiración ante sus historias, ante su superación, resiliencia, y también muchos momentos de llorar con ellos, muchos momentos de pasar rabia y pena, de ver cómo ese abuso ha hipotecado su vida, su futuro, cómo todavía en el presente siguen experimentando las consecuencias de ese dolor. Y luego también me ha significado poder palpar en ellos pues las heridas de Jesús, ¿no? Sentir ahí la carne sufriente de nuestro Señor en las víctimas y en los sobrevivientes. Y creo que el aprendizaje más grande al final es tratar de aprender a ver el mundo, la vida, incluso a Dios desde su mirada.
¿Y cuál es el comienzo de ese camino de sanación de la herida?
Bueno, yo creo que primero la persona tiene que poder reconocerse a sí misma como víctima, decir esto que ha pasado, poner nombre a los abusos vividos y poder, ojalá, romper el silencio en un contexto seguro, en un contexto confiable, donde puedan ser creídas, escuchadas sin juicios, acogidas realmente, honradas en su dolor y donde se les pueda hacer también justicia. Yo siempre digo que sin el beso de la justicia, que es un salmo que dice la justicia y la paz se besan, sin ese beso de la justicia es muy difícil que las víctimas encuentren paz y sanación de las heridas. Y aquí todavía tenemos un gran desafío como Iglesia. El Plan Priva apunta hacia eso, hacia esa reparación integral que es parte esencial de la justicia. Aunque todavía estamos dejando fuera a las víctimas que han sufrido abusos siendo adultos o a las víctimas que conocemos como personas vulnerables o abusos de conciencia. Todavía ese tipo de abusos que pueden destrozar la vida tanto o más incluso que un abuso sexual, lamentablemente las hemos dejado en principio, al parecer, fuera de este proyecto.
Pues es importante no caer en la revictimización también, ¿no? Porque todas las víctimas lo son dos veces, cuando se dan cuenta ellas y cuando se dan cuenta los demás, y cuando les obligan a quizá a rememorar, también para sanarlos, pero obligándoles a rememorar el dolor. ¿Cómo se consigue evitar la revictimización de las víctimas y al mismo tiempo acompañarlas?
A ver, yo creo que todos podemos meter la pata en un momento dado, quien esté libre de pecado aquí, que tire la primera piedra, digamos. Pero yo creo que es el aprendizaje del estar cara a cara con ellas, de escucharlas, de aprender, y si algo ha herido o algo no ha sido oportuno, pues escucharlas y aprender desde ahí, ¿no? Todavía, por ejemplo, otro día escuchaba un comunicado donde se decía de un cierto sacerdote que se habían descubierto sus abusos y decía, bueno, pero eso no oscurece nada, en la carta que estaba escribiendo, todo el bien que pudo hacer en este mundo, o sea, como diciendo,
hombre,
compensa. Y a lo mejor es verdad, ¿no? Nadie dice que no haya hecho bien ese señor, pero no lo puedes hacer en un comunicado porque las víctimas ante una cosa así evidentemente se cabrean y
obvio,
se enfadan.
Obvio,
sí. ¿Y cuáles son las herramientas entonces, las herramientas espirituales más importantes, ¿no? Y que deben poner en práctica los terapeutas y psicólogos?
A ver, yo creo que es muy importante que los psicólogos puedan incorporar esta inteligencia espiritual y puedan hacerse cargo también de esta herida espiritual que generan los abusos, sobre todo en un contexto eclesiástico o cuando el abusador era una persona a lo mejor muy creyente, ¿no? Entonces es súper importante que ellos puedan incorporar estas herramientas, hacerse cargo de esta necesidad e integrar lo psicoespiritual. Yo estoy convencido de que la psicología y la espiritualidad pueden ir de la mano. La espiritualidad va mucho más allá de los confines de una práctica religiosa, en los determinados confines incluso de una religión. Es algo mucho más amplio que eso. Entonces, yo sí creo que ellos pueden incorporar estas herramientas espirituales.
Bueno, vamos a comentar también que Luis Alfonso ha recibido un galardón especial por la atención a las víctimas de abuso. Que
todo
también
se lo debo
hay que
a ella.
Reseñarlo, el galardón sí. Alter Christus, y que entrega el movimiento Regnum Christi. Luis Alfonso Zamorano, autor de Te llamará mi favorita. De verdad, gracias por hablarnos de estos temas tan fundamentales, tan importantes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Luis Alfonso.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el comienzo de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Con una misa en la Plaza de San Pedro ha comenzado la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Hace pocos días, Francisco despejaba el panorama. La prioridad de este sínodo no es acordar algunas reformas conforme a las modas del momento, sino preguntarnos cómo podemos hacer llegar el Evangelio a una sociedad que ya no lo escucha o que se aleja de la fe. Esta es la cuestión que realmente nos urge, no por engrosar nuestras filas, sino por amor a cada hombre y mujer, para que Cristo pueda responder a su deseo de justicia, de verdad, de felicidad. El sínodo, lo ha dicho mil veces el Papa, no es un parlamento con su ala izquierda y su ala derecha, ni tampoco es una pelea de gallos, aunque sean gallos teológicos, ni una puja por ser el más rompedor o el más fiero en defender algunos principios. Esta asamblea debe ser, sobre todo, un lugar de escucha de lo que el Señor quiere decir hoy a su Iglesia para llevarla hacia adelante. En su homilía de esta mañana, Francisco ha dicho que las soluciones a los problemas que se plantean no las tenemos nosotros, sino Él. Y haciendo referencia al camino del pueblo de Israel en el desierto, ha advertido que en el desierto no se bromea. El desierto es también nuestro mundo en crisis. Y si uno no presta atención al guía, presumiendo de autosuficiencia, puede morir de hambre y de sed arrastrando consigo a los demás. Así pues, continuaba el Papa, escuchemos la voz de Dios y de su ángel si de verdad queremos continuar nuestro camino con seguridad más allá de los límites y las dificultades. No es este un comentario formal ni una observación decorativa, sino algo que a todos los miembros del sínodo debería llenar de responsabilidad, o por decirlo con palabras de la Escritura, de santo temor. Y ojalá que el buen pueblo de Dios no se sienta escéptico ni confundido, que no milite en ninguna trinchera, sino que se apiade de quienes estos días trabajan en Roma y pida intensamente por ellos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
Las alertas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, como te digo, en Tel Aviv, pero también en la ciudad de Jerusalén. Irán habría atacado ya varios puntos del país.
Irán está atacando Israel en este momento. Las imágenes son impactantes. Saludo a Virginia Ceballos, una guía turística española en Israel.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Hoy Irán ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
En la radio.
Irán de alguna manera se ha quitado la careta.
Todo pasa en COPE.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos batiendo récords, tanto en la llegada de turistas como en el dinero que se gastan. Entre enero y agosto de este 2024, nuestro país ha recibido la visita de 65 millones de turistas internacionales. Es un 11,2% más que el año pasado. Y en cuanto al gasto, pues fue algo más de 86.000 millones de euros, un 17,6% más. Mónica Álvarez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid lo mismo, ¿no? Las cifras son de récord.
Pues sí, Pilar, con cifras de récord para finales de este año, con 9 millones de turistas internacionales. Eso es lo que espera la Comunidad de Madrid. Un millón más que en 2023. Hasta agosto ha recibido nuestra región pues casi 6 millones, 5,8 millones de extranjeros, un 17% más que el año pasado, y se han dejado aquí pues 10.658 millones de euros, que supone pues es un 25,8% más que la temporada pasada. Está claro, Pilar, que Madrid está de moda, sobre todo a nivel internacional. Desde el gobierno regional, bueno, pues quieren seguir apostando y potenciando ese turismo de calidad, y que además pues se deja el dinero, que viene muy bien a la economía madrileña. De ahí la última propuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, dirigida al sector hostelero.
Por eso estamos poniendo en marcha una apertura también de nuestros establecimientos, adelantándolos al mediodía y a la hora de la cena, del mismo modo que nos pasa a los españoles, que muchas veces cuando salimos fuera, a poco que te descuidas, no comes o no cenas. Pues al revés también, porque entendemos que nosotros nos tenemos que adaptar también a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita y confían en nosotros.
Bueno, asegura que ya están conversaciones con el sector hostelero para adecuar esos horarios, las cocinas, a esos visitantes que llegan de fuera. Pero que ya, ¿verdad?, en muchos restaurantes, sobre todo del centro de Madrid, bueno, pues ya se hace desde hace tiempo. Es frecuente ver a turistas comiendo a las 12 del mediodía o cenando a las 6 de la tarde, pues una rica paella, pues sí, con sangría.
Sí, sí, es verdad que cada vez es más frecuente. Y claro, la cuestión también es, ¿estamos centrándonos en exceso en el turismo que viene de fuera de nuestras fronteras, en detrimento del nacional? Es decir, ¿es positivo hacer esto? Bueno, se lo preguntamos a Juan Vicente Calle, investigador y profesor de turismo de la Universidad Nebrija. Él lo tiene claro, hay que apostar por este turismo selectivo que genera mucha actividad económica en la región.
Los gobiernos deben de promover, ¿no?, pues aquellos tipos de turismo que más beneficios den a la comunidad local, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar aquel turista que tiene una mayor capacidad de gasto, pues va a repercutir, ¿no?, en mayor aporte a la economía, ¿no? Y creo que es positivo, ¿no? Hacer una política, bueno, pues más selectiva en cuanto a qué tipo de turista que se quiere atraer.
Bueno, a ver qué dicen ahora también los hosteleros.
Eso es, sí.
Bueno, es tiempo ya de acercarnos a la situación de las carreteras de Madrid. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila. La red de carreteras de la Comunidad de Madrid tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en la A1 a su paso por Buitrago de Lozoya en dirección a la capital y ya en la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos. Pero en el resto, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Y enseguida te cuento cómo ha ido el paro en el mes de septiembre en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. ¡Hay plan! ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? ¿Seguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
El Gato con Botas llega al Real Teatro de Retiro con un ensamble de música barroca en directo y títeres de gran formato. Empieza la temporada musical en familia en el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 12 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos conocido las cifras del paro en la región en el mes de septiembre. Hay que decir que sube ligeramente el número de parados, Mónica.
Sí, en un 0,46% con respecto a agosto, es decir, en 1.344 personas. En total, son casi 300.000 personas las que están desempleadas en Madrid, en nuestra comunidad. Suben también, Pilar, y esto es una buena noticia, las afiliaciones a la Seguridad Social, que tiene ya casi 3.700.000 cotizantes. Septiembre ha cerrado, además, con 922 trabajadores en ERTE, un centenar menos que el mes anterior.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Hoy vuelve la Champions para los equipos madrileños, Mónica.
Pues sí, Pilar, el Atlético de Madrid se enfrenta esta noche en Lisboa al Benfica y el Real Madrid al Lille en Francia. Los dos partidos y muchos más, todo el resto de la jornada, se puede seguir desde las 7 de la tarde en tiempo de juego. No te voy a dejar que digas lo que me has dicho antes.
¿Ahora lo tienes que decir?
No.
Es que me ha dicho, y gana seguro el Atlético. Y he dicho, bueno, Lisboa no le trae muy buenos recuerdos. Oye, es lo único que he dicho.
Mal, no, Pilar, no, por ese camino no puede seguir.
Que yo creo que hoy ganan los dos equipos, madre.
Hombre, estaría bueno.